otras, pero también hay enfermedades como el accidente cerebrovascular que puede suceder. Puede suceder en personas jóvenes, si no se detecta a tiempo, puede llevar a la muerte o a tener secuelas que son realmente graves. Hoy día queremos hablar de este tema, sobre todo para prevenir, y nos acompaña para que podamos conversar de este tema el doctor Víctor Hugo Navia, que es neurólogo de la clínica alemana y que además está con nosotros acá en Tu Nuevo ADN para poder hablarnos de todo esto, y que también es jefe de neurología del Hospital Padre Hurtado. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, Andrea. Muy buenas tardes y gracias por la invitación para poder hablar de este interesante tema.
Sí, antes de ya meternos en el tema de los ACV y de la prevención, ¿por qué es tan importante nuestro cerebro? Yo lo decía porque, claro, es parte del conocimiento que todos tenemos, pero ¿por qué es importante cuidarlo? ¿Qué sucede ahí?
Sí, nuestro cerebro podríamos decir que es una fuente importante de el control de las funciones, de cada una de las cosas que hacemos en el día a día, para darnos cuenta de lo que está ocurriendo, interpretarlo, y también reaccionar ante lo que está ocurriendo en el ambiente. Y eso obviamente hace que sea un órgano que es fundamental. Y por otro lado, vemos también que nuestro cerebro, a medida que pasa el tiempo, va adquiriendo conocimiento, sí, pero después, en ciertas condiciones, cierto, en los pasos de años, también va funcionando cada vez con ciertas dificultades. Y ciertos factores de riesgo que pueden ocurrir durante el paso de los años pueden impactar en esta reserva cognitiva que podemos tener para nuestra adultez.
Claro, porque además desde las acciones conscientes como pensar o aprender, movernos, nuestra personalidad, nuestros recuerdos, nuestras emociones, además funciones vitales como es respirar, latir, el procesamiento de los sentidos, también la neuroplasticidad, esto de reorganizarse, de aprender cosas nuevas, todo eso es desde nuestro cerebro.
Así es, y obviamente todas estas funciones es fundamental mantenerlas vigentes y mantenerlas activas interactuando con el entorno, y a medida que esto interactúa y nos mantenemos conectados con nuestro medio, podemos tener un envejecimiento mucho más saludable.
Doctor, y además a mí, bueno, para que también la gente sepa, porque a veces no conocemos cómo funciona nuestro cerebro, también los órganos, por ejemplo, la hipófisis, que es como la caja maestra que le envía varias informaciones a los distintos órganos, sobre todo la producción de hormonas, etcétera. O sea, hay distintas partes del cerebro que tenemos que entender que son vitales.
Sí, son vitales y nos ayudan a reaccionar bajo distintos daños que pueden ocurrir, o estrés emocional, ¿cierto? O con el estrés físico, la respuesta al dolor, ¿cierto? La interpretación de estas emociones o lo que está ocurriendo en nuestro entorno.
De todas maneras, ahora, hablando de las enfermedades al cerebro, hoy día queríamos principalmente hacer hincapié en los accidentes cerebrovasculares que ocurren cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro y que requieren atención médica urgente, pero también hay varias otras enfermedades, como son las neurodegenerativas, la epilepsia, por ejemplo, las migrañas o cefaleas, que muchas personas sufren de ellas. ¿Qué es lo más frecuente, sobre todo acá en la población chilena?
Es que claro, si uno va viendo como de frecuencia, obviamente la migraña está dentro, o la cefalea en general, ¿cierto? Son las primeras causas de consulta neurológica. También lo vemos cada vez con más frecuencia alteraciones del sueño, ¿cierto? Apnea del sueño, también otro tipo de alteraciones como pueden ser déficit atencional del adulto, por otro lado vértigo, son las causas principales de consulta, pero hay algunas también que tienen mayor impacto a nivel de nuestra población, como la demencia, la enfermedad cerebrovascular, ¿cierto? La enfermedad de Parkinson y la epilepsia.
Ahora vamos a profundizar en lo que es el ACV y por qué se producen los accidentes cerebrovasculares. Hay bastantes mitos al respecto y por eso yo le quería preguntar, doctor, se dice que la gente que está muy estresada o las personas que tienen hipertensión o que ocurre más en hombres que mujeres, ¿qué datos son importantes saber y también desmitificar?
Yo creo que lo que hay que tener en consideración que un ataque cerebrovascular, en general no se le llama ataque porque más que accidente es un ataque, porque hay cosas que se pueden prevenir o hay factores que generan un riesgo para poder producirlo. Y dentro de ellos, los principales factores de riesgo, por lejos, es la hipertensión arterial, y después le siguen los otros factores de riesgo, como son el colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, factores como, por ejemplo, la apnea del sueño, algunas arritmias cardíacas. El estrés emocional sí influye también, y por otro lado también algunos otros elementos, como pueden ser la exposición, por ejemplo, a la contaminación ambiental, también está siendo relevante.
¿Qué se sabe de ese último punto? Es importante, sobre todo porque vivimos en un país con alta contaminación ambiental en muchas regiones.
Sí, y sobre todo en esta época de invierno, en que la calefacción a leña se hace cada vez más frecuente, y con leña, por ejemplo, que no está bien seca. En el sur, por ejemplo, la contaminación de medicina es bien relevante.
¿Y ahí qué es lo que se sabe, según la evidencia científica, del ACV asociado a la contaminación atmosférica?
Está como dentro de los primeros 6-7 factores de riesgo más relevantes, el PM2.5, y se sabe que no solamente para accidentes vasculares, sino que también para riesgo de otras enfermedades neurodegenerativas como la demencia.
¿Y eso porque por la exposición a contaminantes, o sea, que puede provocar inflamación o también...?
Genera inflamación y daño a nivel microvasculatura, daño a nivel cerebral, pequeños vasos, ¿sí? Y también va alterando la pared de la arteria, poniéndola más rígida.
Doctor, ¿qué diferencia hay entre el ACV y el derrame cerebral? Porque también ahí yo creo que hay como una confusión.
ACV es el nombre genérico para el ataque cerebrovascular, y este puede ser tanto isquémico como hemorrágico.
¿Ya?
Por lejos, el más frecuente, el isquémico, que representa sobre el 80-85% de los ataques cerebrovasculares, que ocurre cuando se tapa una arteria del cerebro y deja llegar sangre, y por eso las neuronas mueren. Y por otro lado está la hemorragia intracerebral, que es el accidente cerebrovascular hemorrágico, que ocurre por rotura de una arteria. Y esta rotura puede ser una hemorragia subaracnoidea que inunda el cerebro de forma brusca por un aneurisma que se rompió, o por una hemorragia espontánea, principalmente en personas que son hipertensas.
¿Y cuáles son los principales síntomas para tener en cuenta, digo, para la gente que no está escuchando? O sea, ¿cómo sospechar de que estamos sufriendo un ACV o alguien cercano a nosotros lo está sufriendo? Porque además la acción rápida puede salvar la vida.
Así es. Entonces, lo importante es tener claro cuáles son los tres síntomas más importantes que orientan a un ataque cerebrovascular, que es un cuadro de inicio brusco. O sea, de un minuto a otro, cuando estamos haciendo nuestras actividades del día a día, ocurre una dificultad para hablar, debilidad de un brazo, una pierna, o la cara se enchueca, una asimetría en la cara. Cualquiera de esos tres síntomas nos debe llevar a consultar inmediatamente a un servicio de emergencia. Tiene que ser un servicio de emergencia que cuente con la disponibilidad de neurólogo de forma presencial o telemática, y además con la posibilidad de hacer imágenes de cerebro, escáner o resonancia de cerebro, porque sabemos que también cuando hay una arteria que está tapada, está la opción de poder dar un tratamiento para destapar esa arteria, ¿ya? Y por otro lado, cuando hay una hemorragia cerebral, se pueden hacer ciertas intervenciones para controlar que la hemorragia se mantenga estable y no crezca.
Ya, ese punto es clave, ¿eh? Porque el triage, que es lo que te hacen cuando uno va a urgencias, es para finalmente saber si es grave lo que estás teniendo. O sea, ¿cómo llegar que te atiendan de forma oportuna? Como usted decía, ¿dónde ir? Porque un consultorio no sirve cuando uno está en esta situación.
Así es. Bueno, el accidente cerebrovascular está considerado como una urgencia vital. Ya, entonces uno puede acudir en este caso, obviamente, ideal que sea a su centro de salud habitual, pero también puede acudir a cualquier centro de salud cercano. Yo creo porque estamos hablando de una urgencia a tiempo dependiente. Entonces, lo ideal que se recomienda es llamar al 131, que sería el SAMU, pero si no está la disponibilidad de traslado vía ambulancia, llevar al paciente de forma urgente a un servicio de emergencia, en este caso que pueda ser clínica o hospital, que tenga la opción de dar el tratamiento.
¿De qué depende que una persona se salve?
Depende de varias cosas. Uno tiene que ver, obviamente, con lo que te decía, como un poco la reserva funcional. Tiene que ver con cómo está la persona previo. Sabemos que personas que realizan actividad física, que tienen una vida sana, con alimentación saludable, tienen más oportunidad de tener un mejor desenlace después de un accidente cerebrovascular. Por otro lado, personas que tienen un accidente cerebrovascular que es mucho más severo, que es una arteria grande, por ejemplo, que se tapa, van a tener mayor impacto clínico. Obviamente, si más mayor el área del cerebro que está comprometida, va a ser más severo el déficit y obviamente las consecuencias. Y por otro lado, la oportunidad del tratamiento. Mientras antes se llegue a la opción del tratamiento y destapar esa arteria, va a ser también mayor la posibilidad que se pueda tener una buena oportunidad de recuperación. Y también tiene que ver con las posibilidades después de rehabilitación oportuna y el cuidado que se tiene de esa persona.
¿Siempre hay consecuencias después de un ACV? O sea, como por ejemplo la pérdida de autonomía o parálisis o problemas para caminar o trastornos de habla.
Mira, lo que se ve en la práctica, que más de la mitad de las personas que sufren un ACV quedan con secuelas, ya, de distinto tipo. Y eso obviamente cuando son personas jóvenes impactan de mayor medida. Por otro lado, también sabemos que cuando las personas tienen un ACV, si cada año, nosotros vemos en Chile que aproximadamente 40.000 personas sufren un ACV, la posibilidad de fallecer es alta, o sea, 8.000 personas fallecen al año por un ACV, lo que no es poco. Entonces las personas que sobreviven pueden quedar con distintos tipos de secuela o consecuencia, y esas pueden ser incluso no solamente motoras o con dificultad para moverse o para hablar, sino que también pueden ser cognitivas, con dificultad para la concentración, la atención o llevar una vida independiente.
¿Y hay alguna asociatividad de estas cifras que son súper altas acá en Chile? Si usted me puede corregir si es la segunda causa de muerte en nuestro país.
Es la segunda causa de muerte en nuestro país después del infarto al corazón.
Ya, ¿y hay alguna asociatividad, por ejemplo, no sé si hay datos que digan, bueno, la mayoría de las personas que murieron por ACV o que han tenido ACV son más hombres que mujeres, son de esta edad o eran fumadores, etcétera? ¿Hay datos que puedan contarse?
Sí, obviamente mientras más es la edad sobre 70 años, es mayor la probabilidad de fallecer por un ACV. Por otro lado, cuando las personas tienen un nivel socioeconómico un poco más bajo, también hay mayor probabilidad de fallecer por el ACV. Y tiene que ver con un tema de determinantes sociales, ¿cierto? Con la oportunidad de la atención, pero también con los factores de riesgo. Al final la gente también tiene más factores de riesgo y eso hace que sean más severos las enfermedades cerebrovasculares. En cuanto al sexo es bastante parecido, no hay muchas diferencias, pero sí podríamos decir que depende también de cómo es la red de apoyo. Hoy en día vemos que cada vez también hay más gente adulta mayor que está sola, que tiene pocas posibilidades también de que alguien detecte que está con estos síntomas, o también después de los cuidados de que tengan después de un accidente cerebrovascular.
¿Qué porcentaje hay de jóvenes que pueden tener un accidente cerebrovascular o niños? Y se lo pregunto porque conozco un caso de cerca de un niño de cerca de 10 años que le dio un ACV. Y no sé si acá también los nuevos las nuevas cepas de virus, como no sé, el COVID o la influenza o el mismo micoplasma, que es entre virus y bacteria, también pueden desencadenar, más allá de un resfrío, algún daño cerebral.
Mira, en la época que tuvimos, obviamente, en la pandemia, tuvimos mayor cantidad de accidentes vasculares, principalmente asociados también a la circulación viral. Eso está súper demostrado. Y tiene que ver con que se produce inflamación a nivel de las paredes de la arteria y también con la tos o la tos excesiva. También se puede generar algo que se ve en los jóvenes, que puede dañarse la pared y generar lo que se llama disección carotidio, disección vertebral. Y si se daña la pared de la arteria, se forma un hematoma y eso genera un infarto cerebral. En personas, en niños, son otras las causas. Estamos hablando generalmente en niños, vemos etiologías que tienen que ver con algunas enfermedades que pueden ser metabólicas o algunas enfermedades que son tienen que ver con un componente también genético. Entonces, como otro setting, pero sí, efectivamente, también lo vemos en niños.
¿Pero los virus o bacterias pueden producir un accidente cerebrovascular? ¿Infecciones? O sea, más allá de meningitis...
Es un mecanismo como secundario, podríamos decir, que el virus genera inflamación de las paredes de la arteria o generar algo que se llama como daño meningovascular, por ejemplo, en el caso de una meningitis, que sea en las meninges, pero también puede producir inflamación de las paredes de la arteria. No es lo más frecuente, pero sí vemos que cuando hay más circulación viral, también aumentan los ataques cerebrovasculares y ahí la vacunación disminuye los accidentes cerebrovasculares. Entonces, la gente también, el llamado es hacia la vacunación.
Bueno, de hecho, el Ministerio de Salud acaba de publicar, ¿no?, la información de la campaña que se amplía a toda la población la vacuna contra la influenza.
Sí, es fundamental. De hecho, personas que han tenido ataque cerebrovascular, se ve que al vacunarse disminuye el riesgo de recurrencia a tener un nuevo evento.
Qué impresionante, doctor, para que podamos entender, quienes nos están escuchando, qué pasa en el cerebro. Usted igual lo ha explicado, el tema de la inflamación de las paredes, etcétera, pero qué pasa en el cerebro cuando hay un accidente cerebrovascular y por qué finalmente se puede uno morir y por qué puede quedar secuelas en nuestro cuerpo.
Sí, tiene que ver con varias cosas. Uno, con la función de nuestro cerebro como un órgano vital, y por otro lado tiene que ver con las funciones que realiza el cerebro en cuanto a las actividades que nos permite realizar. Y eso va de la mano de que, por ejemplo, cuando hay una arteria que está con un coágulo, ¿cierto? Uh-huh. Cuando este está en un momento que está tapando la arteria, las neuronas no se pierden de inmediato. En general, hay un tiempo que nosotros llamamos como ventana terapéutica o hora de tiempo de oro, que nos permite obviamente llegar y acudir rápido para poder sacar ese coágulo y que las neuronas no mueran, sino que quedan en una etapa que le llamamos nosotros como de penumbra, quedan como un poquito como atontadas, por decirlo de alguna forma, y que se salva esa zona del cerebro y evita un daño irreversible. Entonces hay un tiempo de tratamiento. Y por otro lado, cuando hay secuelas, las secuelas que pueden ocurrir después de un accidente cerebrovascular tienen que ver con las distintas funciones, tanto uh-huh. con el habla, el lenguaje, la cognición la interacción con el medio, la movilidad, la sensibilidad, la visión, ¿cierto? Y por otro lado, el poder caminar de forma independiente o hacer nuestra actividad de la vida diaria, por ejemplo, como comer, tragar o desplazarnos dentro de nuestro hogar.
Doctor, qué interesante esta conversación para prevenir los accidentes cerebrovasculares o por lo menos estar atento frente a algunos de estos síntomas que usted mencionaba. Además, en el Día Mundial de la Conciencia sobre nuestro cerebro. Doctor, nuevamente me gustaría, ya para ir cerrando, los consejos para la gente que hoy día nos está escuchando, a qué hay que estar alerta, dónde se puede encontrar información para sobre todo salvar vidas, porque uno siempre dice, no, si a mí nunca me va a pasar, y de verdad nadie está libre.
Sí, yo creo que ahí es fundamental tratar de conversar estos temas en casa. Sabemos que uno de cada cuatro personas a lo largo de su vida va a tener un ACV, por lo que es algo que lo vemos con frecuencia. Por otro lado, esto lo puede ocurrir a cualquiera, y hay que tener conciencia de qué hacer ante estos síntomas, tener la conversación, por ejemplo, si hay una ambulancia de rescate, o tener un número de llamado rápido, de marcado rápido, ya que sabemos que esto hay que ocurrir inmediatamente o rápido para poder tomar decisiones y salvar vidas.
Consejos para prevención. ¿Qué hay que hacer o dejar de hacer?
Fundamental hacerse un chequeo preventivo de salud. Hipertensión arterial, el principal factor de riesgo. Uh-huh. Entonces, yo creo que desde los 30, 40 años ya empezarse a hacer un chequeo de presión arterial. Control de los exámenes generales, tanto de colesterol como de glicemia, para descartar obviamente esa patología. Y por otro lado, también llevar hábitos saludables, ¿cierto? Prevenir el consumo de tabaco, el alcohol no consumirlo en exceso. Por otro lado, también realizar actividad física, se recomienda 150 minutos a la semana, pero por lo menos yo creo que caminar o subir escaleras ayuda también a llevar un buen hábito también de actividad.
Bueno, doctor, yo le quiero agradecer, de verdad, muy interesante la conversación en este marco del Día Mundial del Cerebro, al doctor Víctor Hugo Navia, neurólogo de la Clínica Alemana y también jefe de neurología del Hospital Padre Hurtado. Doctor, gracias por estar con nosotros acá en Tu Nuevo ADN.
Chao, Andrea, y gracias a todos los auditores.
Que esté muy bien.